Presidente, gracias por estar aquí. Un gusto. Ya estamos aquí. ¿Esperaba esta reacción, digamos, ¿cómo que se llama la serie?
La Reina Tips.
El hashtag. Es que hasta creo que vos inventaste uno.
No, yo inventé uno y después ya.
No, dejate porque
no. Para. No, en realidad fue muy casual. Nosotros nos fuimos al Parlamento a hacer una presentación de todo lo que es nuestro programa de hasta el 2025. Y bueno, entonces estaba toda la prensa ahí también, estaba la Cámara, en Cámara de Diputados era, ¿verdad? Y dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer esto para tal año, esto para tal otro año, entonces para dentro de 5 años vamos a tener esto, para dentro de 4 años vamos a tener esto, y para dentro de 3 años, estamos explicando la forma lógica en que se iba a dar el mejoramiento de servicio en todo el país, Entonces, es como que la mayoría de estas cuestiones necesitan crédito, algunas todavía no tenemos el financiamiento, las obras nuevas en Asunción y alrededores, que son las que están ahora adjudicadas, pero hace un año se están litigando, aparentemente se destraban y entonces vamos a comenzar, pero esas obras llevan tiene un programa de 3 años.
¿Estás hablando de las subestaciones?
¿Cómo se llama? No, estas son las líneas protegidas. Acá, no sé si hay cámaras, pero la línea protegida, por ejemplo, aquella que está allá atrás, que son 3 conductores gruesos que tienen como una perchita. Esta es la protegida.
O sea, acá en esta línea ya hay.
Acá en esta línea veo que hay. En esta no hay, ¿verdad? Acá no hay.
Al costado.
Andrade,
sobre O'Higgins ya hay Andrade, ¿no?
Como referencia. Sí. Entonces, este es un cambio que va a ser progresivo, bueno, son 3 años, bueno, entonces...
¿Necesario?
En un momento dado, bueno, escuchó todo esto una periodista, y al salir me dice, bueno, entonces, ingeniero, ¿cuándo vamos a dejar de tener cortes? Algo así comienza el tema. Entonces yo le dije, no me acuerdo bien la entrevista, ¿verdad? Porque me acuerdo los conceptos, ¿verdad? Y yo le explico que esto va a ser un tema de mejora, que si tenemos 230 millones de dólares año que tenían que haberse invertido, y en promedio se invirtió en apenas 50 en todo lo que es distribución, estamos con un negativo de 180 millones de dólares año en distribución desde hace por lo menos una década. Entonces nosotros vamos a tratar de incrementar, porque no es fácil incrementar. Si toda la industria, si todos los proveedores, si los mismos funcionarios, si la empresa está trabajando a 50 millones de dólares año de inversión, no es fácil subir a 200 o a 300. Uh-huh. Vamos a subir la inversión hasta esa cifra, inclusive vamos a superar esa cifra por unos años, probablemente 300 millones de dólares es una meta que nos pusimos, pero vamos a ver si llegamos
al año
en distribución. Probablemente el año que viene todavía no lleguemos, pero vamos a intentar. Entonces ¿y este año no vamos a solucionar para este verano? Me dice. Bueno, para este verano nosotros estamos viendo algunos casos particulares, vamos a adelantar alguna cosa. Pero entonces este verano no vamos a tener corte, me dice. Y bueno, en realidad, y no podemos hacer nada, me dice. Entonces ahí entonces reflexioné.
Y dije, ¿qué voy a decir?
Hay cosas que sí podemos hacer. La ANDE no puede hacer mucho, ¿verdad? Pero el ciudadano común puede hacer muchas cuestiones para ayudar a la ANDE. Entonces, le di el ejemplo del transformador. Y le dije, bueno, si uno quiere, el año pasado, en enero, por incremento de carga, se habían quemado 600 transformadores en un solo mes. Estoy tomando enero porque... En un solo mes, 600 transformadores. Por sobrecarga. Uh-huh. Eso es, yo compré un aire nuevo, claro, porque ese es el mismo transformador que el año pasado sobrevivió. Entonces, si este año no sobrevivió a lo que el año pasado sobrevivió, entonces algo hicimos entre todo el barrio para lo quemar ese transformador.
¿Qué, por ejemplo?
Y sí, compramos un aire acondicionado nuevo.
Sin hacer la adaptación correspondiente en tu casa.
Entonces, no le contamos a la ANDE que hicimos eso. Está bien. De alguna manera, los mismos ciudadanos hemos provocado, y está bien que exista un incremento en el consumo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para que no se queme el transformador? Entonces le dije, lo que podemos hacer en muy corto plazo es tratar de desplazar la carga. Quiero aclarar, ni siquiera dije ahorrar energía, ni siquiera me atreví, porque en este país está prohibido decir que se va a elevar la... hay varios tabús que tenemos. Elevar la edad de jubilación, prohibido hablar. De no consumir energía eléctrica, prohibido hablar. Entonces dije yo, hay que desplazar el uso para que no consumamos todo al mismo tiempo. Uh-huh. porque eso es lo que le va a hacer quemar a los equipos.
Transformador.
Por ejemplo, le dije yo, si uno puede no planchar de siesta, entonces plancha a la mañana o plancha después de las 3, porque el pico lo tenemos entre a la siesta de los aire acondicionados, está entre las 12 y las 3 de la tarde. Sí. Fue el primer, desgraciadamente, como yo no plancho, ¿verdad? Claro. Y ahí me... Otro insecticidio más, ¿verdad? Sí, sí. Como yo no plancho, yo no era tan consciente de el efecto que eso provocaba en ciertas personas, que si hace 20 años plancha de siesta
porque es la hora que
tal o cual novela o programa, genera una especie de reacción al respecto. Después puse otro ejemplo de la noche, ¿verdad? Y dije yo, bueno,
seguía buscando algo.
Sí, es una cuestión de desplazar. Sí, dije sí. Yo, si nosotros podemos no prender todas las luces al mismo tiempo, o la luz del patio, dije, sí, en vez de prender, cuando llego al trabajo ya prendo la luz del patio para no olvidarme. Sí, en vez de eso puedo hacerlo más tarde.
Cergar.
Después, a las 10 de la noche, cuando ya me voy a dormir, ahí prendo. Entonces ya no coincide con el momento en que prendí el aire y algunas cuestiones. Si de alguna manera un poquito podemos, y ahí usé el tema un poquitito, todos podemos ahorrar, todos podemos ayudar un poquitito.
Ahí.
Ese. Y ahí como ahí decía, me fui al mazo. Era, y bueno... fue algo casual. Después, eso habrá sido a la siesta, más o menos, porque a la mañana fue la exposición, a la siesta, y en un momento dado mi gente de prensa, yo veía mi celular que
hervía.
Entonces empiezo a mirar y me dice, miren lo que está pasando en las redes. Miro yo ahí, yo me reí realmente, me reí. Después me dice, pero esto está grave, no sé qué cuánto. Yo miro, entro. ¿Y cómo yo contesto esto, Leo? Pues yo no, realmente yo nunca había contestado en Twitter. Nunca.
Ahora.
No, Twitter alguna vez hice 2-3 veces en mi vida, ¿verdad? Y después por 3-4 años dejé de usar Twitter. Okay. Y hace poquito volví a activar el mismo Twitter, ¿verdad?
Con motivo de asumir el cargo.
Sí, para empezar a tener porque alguna comunicación.
Hoy Twitter
sí.
Es
fundamental. Sí, pero yo Facebook sí tengo más uso, pero Twitter en particular, entonces le dije yo, le escribo yo a Carmen, ¿verdad? Le digo sí. Yo, Carmen, ¿cómo se hace esto? Le digo. Que alguien me enseñe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y acá tenés que entrar, me envió ahí un instructivo de qué es lo que yo tenía que hacer. Entonces entro. Ya. Y ahí veo todo, era tendencia. Después mi hijo me enseñaron qué era ser tendencia.
¿Cómo es que es trending topic?
Agarro yo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Miro yo todo, había gente que se burlaba y había gente que... Pero dentro de todo, digo, bueno, ayudé a instalar un tema. Uh-huh. Entonces, que yo para mí esto es fantástico. Que en nuestro país aprendamos a discutir, a cambiar opiniones, a no quedarnos... porque si hacemos lo mismo, ya sé que vamos a fracasar.
¿Cuál es el resultado?
No, es imposible tener un resultado diferente, por lo menos este verano. Si hacemos exactamente lo mismo que el año pasado, yo estoy seguro que va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque año a año, en forma consistente, el Paraguay aumenta 8% su consumo todos los años, de hace años en promedio, algunos
8%
años,
cada año
crece el consumo, crece. Entonces si eso se cumple, y no tengo ningún indicativo de que eso no se vaya a cumplir este año, entonces el transformador de la esquina que
va a reventar,
que el año pasado aguantó 100, ahora va a tener más de 100.
Sí.
Y que
encima, presidente, el año pasado tuvimos suerte, entre comillas, porque fue un verano no demasiado cálido. Sí. Pero recuerda el de transición 2015-2016. Ese es el miedo de
claro,
todos.
Claro, ¿no? Claro. O sea, yo no puedo pasarme rezando de aquí al verano
claro.
De volver a tener un verano como el anterior, donde la máxima de enero fue de 34 grados.
Exacto.
Eso fue un invierno para nosotros. Sí. Un verano con 34 grados de máxima.
Tuvimos suerte.
En enero, insólito. El anterior tuvo 38,
sí.
Para tener una idea. Entonces dije yo, si con 34 a lo mejor sobrevivieron a penitas, este año con más carga y no 34 grados, probablemente 36, 37, 38, esto se nos va.
En síntesis, Pedro, ¿te arrepentiste de eso? No. Digo porque...
¿Sabes qué? Yo, mi experiencia de vida es que muchas veces la gente se burla de uno. Y en la escuela, no sé si alguna de ustedes se burlaron, y casi siempre la gente se burla de una persona que hace algo raro, para amedrentarle y que haga siempre las cosas igual.
Cortar iniciativas.
Sí. Y yo estoy en contra de eso. Yo estoy, desde chico estuve a favor de la innovación, a favor de cambiar las cosas. Para mí eso es demasiado profundo, y estoy acostumbrado. Cuando estuve en el exterior, se burlaban porque yo hablaba guaraní. Cuando volví, se burlaban porque no hablaba mal el guaraní, ¿verdad? O sea, que la gente se burle porque vos sos un poquito diferente. Y estoy seguro que habrá niños hoy en día que están teniendo bullying en la escuela porque son un poco diferentes en algo. Eso es un tema que también tenemos en algún momento que cambiar culturalmente. A mí
no te van a hacer correr por ese lado.
No. Y aparte, pero, podemos instalar algunos temas en el debate, cosas que son importantes. Y aparte, voy a ser sincero, después recapacité y dije, bueno, vamos a suponer que uno de cada 10 me haga caso, uno de cada 10 nomás. Lo otro no es que use su plancha, ponga su aire, todo lo que sea. Uno de cada diez nomás. Entonces, en el momento pico, uno de cada 10 va a ser un gran sacrificio. Por ese uno de cada 10 nos vamos a salvar todos.
En la gestión del hombre público, Euclides, la tendencia es tratar de ocultar una realidad. A todas luces, cada año tenemos el mismo problema. Sí. Creo que lo que citó hoy acá Pedro, ¿hace cuánto que lo sabemos? Por lo menos los que estamos en medio de comunicación. Que se dejó de hacer una inversión, que la inversión actual para superar el problema es una inversión muy baja. Sí. Si hay 50 millones de inversión en el rubro, ¿sí?, de este cambio del cableado, yo siempre le llamé cable desnudo, alguna vez dije porno, después me dijo, no diga más eso, porque el cable desnudo, y dice el presidente del ANDE que para tratar de ganar, o sea, de empatar por lo menos, tiene que 300 millones tiene que hacer eso para achicar seguramente el tiempo.
No, es que se va a ver en 15 días.
No, se va a ver en 5 o 6 años también. Acá no, es que tenés la inversión de 300 millones de dólares.
Sí.
Hay, ¿verdad?, una tendencia a tratar.
Sí,
la función y ya comienza a tratar de
simular. Pero es porque no está preparado para la gestión pública, cuya característica fundamental es la comunicación. Por eso los expertos en teoría del Estado dicen que el hombre de Estado tiene que informar. La noticia no importa que sea buena o sea mala, lo importante es que sea verosímil. Porque a la larga, lo que vos ocultás hoy día, con la penetración de los medios de comunicación, van a saber que estás mintiendo. A Pepe peor.
No, y que entonces, estás causando una falsa expectativa.
Claro, también. Entonces es mejor cometer el error, entre comillas, que para mí no fue un error.
Para mí no fue un error.
Me atendé bien.
Porque Garbarino en su artículo.
Menchi, ¿por qué no fue un error? Porque la gente reaccionó con humor, no con odio, no con viscerabilidad. Entonces quiere decir, bueno, esto es así. O sea, la verosimilitud en la información para un hombre de Estado es fundamental.
Bueno, y
también recalca aquello que somos un país feliz. Ver a un país donde la gente, a pesar de todo, con un producto interno bruto per cápita mucho menor que otros millonarios, aprendemos lo mismo a ser feliz con lo que tenemos. Bueno, eso es muy bueno, ¿eh?
Eso ya no sé tan si es cierto. Y somos
no felices. Pero eso también marca alguna encuesta, hablan de eso.
No creo yo tanto en esas encuestas.
Porque preguntarle al que no tiene servicio de energía eléctrica, el humor que tiene al día siguiente, que tiene que ir a trabajar.
Nos rinde luego.
Es verdad. Y tiene un familiar enfermo, un niño al que hay. No, o sea, hay demasiados problemas. Bueno, pero independientemente de eso, lo otro que queda como una situación sobre la que vamos a seguir hablando aquí, tiene que ver con los datos que ya diste a conocer, en el sentido de que hay que hacer esa inversión, y yo te pregunto, ¿de dónde va a salir si solamente te... Ah, y otra aparente contradicción. ANDE vende energía, y aquí parece que vender es un crimen en este momento, cuando que lo que yo quiero es que esa empresa, que nos pertenece a todos porque es estatal, ¿verdad?, venda más todavía.
Claro.
Y siga vendiendo y siga creciendo. Pero ¿cómo vas a vender más si no tenés infraestructura para atender el servicio? Ese es el desafío. Y dice, en vez de vender más, es decir, no consuman tanto. Ahí pues donde se plantea la contradicción. Dice, pero qué notable. La empresa que yo quiero que venda más me dice, no vaya a usar demasiado porque no
puedo. Desplazar nomás yo pedí.
Por no, eso. Pero por eso.
Claro.
No, ya sé. Bueno, cerramos nuestro encuentro con Noticias Paraguay. Sí. Gracias por la atención esta semana. Sí. Nosotros nos quedamos con el presidente de la ANDE para que nos diga, bueno, ¿cuál a corto plazo ahora, porque se queda hasta el 2023, o porque hablaste de 2025, no sé por qué?
No, el plan
traspasa tu administración.
Así como, este no es mi plan en principio, es un plan que está heredado, que nosotros estamos revisando, ¿verdad? Sí. Pero que eso también es una cuestión del hombre público, ¿verdad? Cuando vos te haces cargo de una institución o de algo, tu margen de movimiento es bajísimo. No es como la función privada.
Seguro.
El presupuesto de este año, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo ejecutó? La plata que te queda, no, es la que hay. El año que viene, el que hizo presupuesto el año que viene, ya lo hizo la anterior administración. Ahora nosotros vamos a hacer algunas modificaciones, queremos hacer ahora el lunes que nos toca ir a defender
el presupuesto, bueno.
Y el 2020 es nuestro primer año.
Ahí por eso, vamos a hablar un poquito acerca de ese tema. Gracias Noticias Paraguay, nos reencontramos el lunes. No. Pausa en Monumental, sigan escuchando, envíen su mensaje, su apreciación acerca.
Hay varios ya.
Bueno, entonces vamos a ver. Ya el presidente de la ANDE nos comentó cómo comenzó todo, el ambiente, finalmente es de... Y Euclides llegaba a una conclusión también, y acá creo que todos. Sí. No tuviste un ambiente, hubo mucha ironía. Yo sé que te no digo que te haya molestado, te pesó, porque las redes sociales, Pedro, pesan. Sí. Porque vos no sabes, no tenés idea de qué cosas se van tejiendo atrás. Pero en tu caso creo que sirvió para que la gente por lo menos dijera, bueno, vamos a ponerle un poco atención a lo que este señor va a hacer. Nos dijo que de nuevo vamos a tener un verano difícil. El lunes vas a ir a defender el presupuesto de la ANDE, y ahí es donde nosotros siempre dijimos aquí que el proyecto de ley más importante cada año se llama Presupuesto General de la Nación. No logramos convencerle a mucha gente porque cualquier cosa es más importante que el estudio del presupuesto. Desde que se presentó, pocas veces aquí pudimos hablar del tema de quién dijo qué. Lo escuchamos al ministro de Hacienda pedirle a los ministros, por favor, no se vayan a pedir ampliación porque esto es lo que podemos hacer, etcétera. ¿Qué vas a ir a pedir, presidente, a la Cámara para cumplir por lo menos con parte de las necesidades que tenemos?
Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero terminar el tema anterior un chiquitito.
Sí.
Para dar un buen servicio hay dos cosas que una empresa eléctrica puede hacer. Uno, que es lo que siempre hizo la ANDE, se llama gestión de la oferta. La ciudadanía tiene una demanda y lo que vos ves es cómo ofertar energía eléctrica de la mejor manera posible. Poniendo generadoras, poniendo cables más gruesos, lo que sea. Eso se llama gestión de la oferta. Y la otra cuestión se llama generación de la demanda, gestión de la demanda. Y fue mi tesis de ingeniería
industrial. Gestión de la demanda.
Gestión de la demanda. En este tema de la gestión de la demanda, algo estudié, ¿sabes? El tema, ¿verdad? Entonces, la gestión de la demanda es cómo yo puedo influenciar positivamente en los que compran mi producto para que ellos me ayuden a tener costos menores y calidad superior. Eso es. Es la parte del esfuerzo que yo tengo que incentivar del otro lado para que mi trabajo me sea más fácil. Nunca se hizo en la ANDE y creo que debemos hacer. Bueno, eso es para poner así un... Vamos a la pregunta del presupuesto. La pregunta de presupuesto, hoy estuvimos justamente, le solicité al ministro de Hacienda, pero creo que ya no se va a poder dar. Quería reunirme hoy con él para entender y hacerle también entender algunas cuestiones especiales. Nosotros queremos incrementar el presupuesto, la ANDE, en números más, números menos, es $1,000 millones, ¿verdad? Nosotros queremos incrementar más en todo lo que es inversión. Queremos hacer un fuerte incremento en inversión, en base básicamente a tres recursos. Primero, los recursos de créditos ya otorgados y que no tuvieron toda la ejecución de años anteriores. Eso es más o menos, ¿cuánto? Pongámosle $100 millones. Otro es el flujo de caja remanente, que una cosa que tengo que agradecer a la anterior administración es que dejó mucha plata en caja. 100 y algo millones de dólares con caja. Yo siempre digo, hubiese preferido que me lo dejen obras y me lo dejen equipos y en algo que ya esté utilizable por el cliente.
Hubiéramos estado mejor.
Claro, llevar 100 millones a la acción, a comprar cosas, cuesta, lleva tiempo.
Gestión.
Entonces, ese 100 y algo millones de dólares queremos que se nos reconozca en un incremento para todo lo que es inversión. Para poder incrementar ese 50 millones en distribución al año a un 300. Orden de 300.
Perdón, y que no se recurso, tenga en cuenta ese monto.
Que se incremente en inversión ese monto para que
por nosotros podamos,
sí.
Pero que digo, 1,000 millones, digo, ¿verdad? Pero,
mil más 300 más o menos sería la
no, y por eso, pero que te vayan dejando ese una suerte de crédito independiente entre los 1,000 millones, que los 100 no entren los 1,000.
Sí, es aparte de lo anterior, vamos así. Son tres grupos. 100, que es más o menos de lo que no se hizo con los créditos que ya estaban dados, 100, que es el acumulado de caja, y otros 100 más o menos, que son los créditos que ya se aprobaron en el Parlamento. Se aprobó 244 millones de dólares,
sí.
Y ya está aprobado por ambas cámaras, pero así son las aprobaciones de ley. Cuando se termine de aprobar, me van a incrementar el presupuesto de este año, y no el del año que viene. Entonces, estas licitaciones no voy a poder usar este año por los trámites. Yo necesito el crédito presupuestario el año que viene. Entonces, lo que le queremos decir es, de ese 244, 100 y algo vamos a usar el año que viene dentro de este plan de mejora. Entonces, si se puede, ya queremos que nos incrementen esos créditos el año que viene. Uh-huh. Eso es lo más grueso. Después hay algunos movimientos más pequeños que
y vamos la energía a perdida también. Pedro, ¿cuánto más o menos implica la energía perdida?
En total, las pérdidas de la ANDE andan todavía por el orden de 26% del total. Entonces,
¿qué sería lo tolerable? Porque supongo que nunca se pueda llegar a un 0% de pérdida. O sea, no creo que haya ninguna administración tan eficiente.
En nuestro país, por la baja densidad poblacional y de consumo de energía eléctrica y las largas distancias desde la fuente de generación hasta donde está el uso, estimo que alguna vez podríamos llegar a tener 6% de pérdidas en transmisión. Claro. 6 en transmisión.
En transmisión.
Todavía no es toda la pérdida. Luego, en ciudades tendremos que llegar a 3-4%. Uh-huh. Y en lo que es rural, creo que 10%, 8% va a ser nuestro límite.
¿Cómo se da la pérdida en el sector urbano?
Haciendo un promedio, si hacemos 10 más 4, uh-huh. 2, 7, 7 más 6. 13
sería
no tolerable.
En el mejor momento de la ANDE, cuando el consumo era totalmente urbano, estábamos en 12.
Claro,
pero había estimo que ese uso rural. Ese no vamos a poder llegar no a mediano plazo.
¿Cómo se pierde energía en el sector urbano?
¿No consumir?
La gente que roba, que se cuelga. Vamos a ver. Para transmitir, por decir así, de Itaipú hasta Asunción, se perderá 6. Ahí llegó, en el caso acá, de este lugar donde estamos, llegó hasta allá la estación que está en el barrio Herrera.
Allá, sí.
Ahora hay que traer de barrio Herrera hasta aquí. Ahí es donde se pierde el otro 20, vamos a decir así.
¿Por qué se pierde?
Bueno, primero hay nomás las pérdidas eléctricas. Ningún lugar existe posibilidad de transmitir energía eléctrica sin que haya pérdidas eléctricas. Cada cable tiene una resistencia y esa resistencia genera una pérdida eléctrica indefectiblemente. Bueno, esa pérdida que tenemos del orden del 20% se estima, pero esa es una estimación muy bruta, de que es en un cierto porcentaje, aproximadamente la mitad pérdida eléctrica propiamente dicho, y el resto puede ser hurto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para bajar esto? Primero tenemos que tener mucha inversión en mejorar la infraestructura, con lo cual va a mejorar una de ellas, que es la parte de las pérdidas técnicas. Las pérdidas no técnicas o el hurto de energía va a ir por otra vía. Primero, nosotros no podemos tener una campaña exitosa de lucha contra el hurto de energía si tenemos 300.000 hogares más o menos de bajos niveles económicos con tarifa social tentados a hurtar. porque esa va a ser una guerra, le conectas acá, se reconecta por el otro lado, nos vamos a distraer demasiado en ese robo, los beneficios no son muchos.
No es el problema mayor ya.
No, eso es el problema sí, mayor.
Correcto.
Para llegar a eso tenemos que cambiar la ley de tarifa social para hacer que no haya un salto brusco. No sé si ustedes pueden hablar con la gente de menores recursos, a lo mejor algún jardinero, alguien que está en la casa de usted en tarifa social, y pregúntenle cómo hace él, cómo hace su vecino, cómo hace el otro. Entonces, si vos sos honesto, cuando llegás a 300 kilovatios hora por mes te crece la factura demasiado bruscamente. Sin embargo, tu vecino, que no fue tan honesto, cuando llegó a ese límite, se engancha una parte de su consumo y entonces él conserva la tarifa anterior y también parte roba, o sea, tiene tarifa cero en parte de su consumo, y vos sos el duro de la cuadra. Eso hay que impedir.
Pero no es lo fundamental.
No, Pedro, no es lo fundamental.
Digo nomás porque impresión de que todo el problema de la ANDE es por estas cosas.
Mire, ¿dónde está? ¿Cuál es el lugar donde hay más pérdida? No son los lugares más pobres del Paraguay. El lugar en este momento que tenemos mayor pérdida es uno de los lugares donde hay más auge, que es Ciudad del Este. Ahí tenemos 44% de pérdida. Y el lugar que está más cerca de la represa. O sea, si alguien nosotros le dijéramos,
no tendría que haber
anda, instala algo, le tendríamos que decir, anda, instala en el Alto Paraná, ahí al lado de la represa, al lado ahí en Andar y esa zona. No es en San Pedro donde tenemos las mayores pérdidas. Quiero que se entienda.
Sí, no
hay una correlación entre pobreza y mayor hurto.
Claro,
porque... ¿ok? Entonces,
y en el área de Ciudad del Este, ¿quiénes son los que más hurtan, los que más roban?
Bueno, si yo le pudiera dar esa respuesta, ya tendría que haber intervenido el tema. Lo que sí hablamos con Itaipú Nacional, ya que es el área directa de influencia de ellos, es que nos apoyen un poco en tecnología, porque este nivel de hurto que hay ahí ya es un hurto profesional.
44%.
Significa que probablemente en media tensión haya gente que está hurtando.
Se institucionalizó ya eso.
Sí, ya el nivel de hurto es de tal escala que probablemente algún funcionario nuestro esté metido, el electricidad de la zona esté metido, a lo mejor alguna persona de muchos recursos económicos, hasta a lo mejor tengo un grupo de fans en la cuadra que van a impedir que la ANDE haga lo que tenga que hacer. O sea, es muy probable que esté tan institucionalizado que la única forma de ganar esta batalla es un cambio total de tecnología.
Sí. Entonces, lo que hay muchos country cerrados, hay muchos shopping gigantescos, hay muchas industrias. Yo creo que va por ahí.
El cambio tecnológico significa enviar todo a medir, medir todo, 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 para que uno pueda identificar exactamente, en esta cuadra nadie me roba. Bueno, en la otra cuadra sí me están hurtando, entonces ahí me concentro.
Pedro, y otra pregunta clave, creo que para mucha gente que está escuchando a esta hora, yo es, ¿hay sectores más propensos esta próxima temporada, si hace mucho calor, a que estén carentes del servicio de distribución de energía? ¿Vos podés decir, en tal sector siempre vamos a tener problemas, porque ahí sí que no hay luego remedio, porque hay que comprar más transformadores? ¿Existe esa posibilidad de anticipar?
No, por zona no, sí es por nivel de servicio. En los últimos años sí se incrementó la inversión en lo que sería la transmisión de energía eléctrica.
Sí.
O sea, llegar hasta el gran consumidor que ya tiene su transformador propio. Gran industria, un shopping, probablemente no sufra este año igual que en años pasados. O sea, pero no llegó a la gente. La gente no tiene un transformador en su casa, la gente tiene un medidor. Y ese medidor está por un transformador que sirve a todo el barrio.
Sí.
Entonces, a ese nivel no llegó y es donde vamos a tener mayor problema. En los barrios, y es donde peor la vamos a pasar, ¿verdad? Porque encima hubo un cambio de forma de comprar transformadores, en el cual antes comprábamos de 100 kilovatios hora, de 100 kVA, y ahora estamos comprando de 37,5 y de 25 de menor potencia.
¿Por qué?
Y el problema no es que sea de menor potencia y monofásico, se monta de a 3. Entonces, tres hacen el trabajo de uno. El problema está que la industria nacional te puede, si tres hacen el trabajo de uno y pueden producir 800 transformadores al mes, no es lo mismo 800 de mucha potencia que 800 o 1000 de menor potencia. Entonces, la correcto. Capacidad de producción de nuestra industria nacional este año en lo que ya compró la ANDE y yo tengo que ejecutar, ahí no tengo otra cosa que hacer, es menor que la del año pasado.
Wow.
Entonces, es un problema estructural que estamos tratando de parchar con algunas cuestiones. Le hemos pedido a la entidad binacional Yacyretá que nos repare 1000 transformadores. Aparentemente hay una posibilidad que nos ayuden ahí, pero consultando, creemos que nos van a reparar los 1000, pero no para el verano. ¿Verdad? Nos van a reparar a lo mejor 200 para el verano. Veremos. También otro grupo le pedimos a Itaipú para que también ellos nos ayuden, pero el tema no va a llegar a tiempo, no en la magnitud, en la dimensión, de manera tal de evitar lo que va a ocurrir.
¿Central es donde más se va a sufrir?
No necesariamente, en todo el país. En todo el país. En generalizado, Central es uno de los lugares, las ciudades mismas, donde hay transformadores más grandes. Yo le voy a tratar de explicar. Si el transformador de su barrio está por una columna, usted probablemente va a sufrir un poco. Si el transformador de su barrio es un transformador que está sobre el piso, entonces es de más de 200 kVA, ahí sí hay una mayor disponibilidad y estamos teniendo saldo en nuestros almacenes para dar lugar a esos reclamos. Entonces esas personas van a tener menos probabilidad de tener un problema.
Pero yo veo una mayoría por columnas.
La mayoría son, y eso es lo que pasa.
¿Qué dice Menchi la gente?
Perdón. Bueno, ¿no se podría regular técnicamente desde la misma ANDE el consumo y producir así el desplazamiento?
Dice sí, Miguel Ángel, sí, Montaño. Me encanta. ¿Te puedo contestar? Sí. Estamos trabajando con un pliego tarifario nuevo, que sea lo que se llama binómico, donde de alguna manera vos por el precio, doy al caso Uruguay. En Uruguay el precio fuera de punta sale 4 veces más barato la energía que en punta. Entonces a vos te ayuda, ¿verdad? Está bien. No vas a planchar de siesta, ¿verdad? Pero vas a planchar la mañana, pero vas a gastar 4 veces menos. Bueno, si demasiado querés gastar, hacer de 7, bueno.
Pero sabes que te va a costar más dinero.
Claro, y bueno, si vos tenés demasiado plata, bueno, vos vas a planchar de 7, pero a lo mejor tu vecino hace el cambio y ya te ayuda a vos también, claro. Te beneficias. Bueno, esa es una de las cuestiones, pero vamos a ver si llegamos a tiempo, porque acá no es solamente cuestión de quitar el pliego tarifario, sino de que la gente entienda que tiene que poner parte de sí, y eso cuesta.
¿Qué puede hacer la ANDE para controlar a los usuarios, más o menos lo mismo, para tener la carga real de cada consumidor? Multas, dice, deben hacer una campaña fuerte de cero tolerancia.
Sí, mire, son 3 años de trabajo. La otra vez expliqué en una conferencia de prensa, creo que fue hace unos días, ¿verdad?, donde expliqué cuál va a ser los 3 años de campaña. Este primer año, lo que estamos haciendo una campaña fuerte, es de que cada uno de los que nos están escuchando o envíe su número de NIS por el WhatsApp, o llame al 160, o cuando va a pagar su siguiente factura, ahí en la caja, diga, usted no me puede registrar mi número de celular en la ANDE, en este NIS, en este número de identificación de suministro. Entonces vamos a tener atado número de identificación del suministro, NIS le llamamos nosotros, el número grande resaltado que está al frente de la factura, con un número telefónico. Ese es el primer paso. Eso va a ayudarnos a empezar a comunicarnos con nuestro cliente mejor. Cuando en agosto comenzamos a trabajar de nuevo ahora en la ANDE, apenas 28.000, menos de 30.000 teníamos esa posibilidad. Nosotros queremos llegar por lo menos a 300.000 para fin de año, con esta campaña que iniciamos. Y si se puede, alguna vez a los 1.600.000. Ese es el primer paso. Segundo paso, el año que viene nosotros vamos a hacer vamos a establecer un sistema de gestión de distribución donde nos permita que cada vez que alguien cambie la configuración de la zona, de qué transformador está por tu medidor o qué cable va a tu transformador, eso se esté registrado en un sistema que nos permita dos cosas: perseguir a los que nos hurtan, mejorar el servicio. Y eso va a tener una segunda patita. Nosotros vamos a hacer ese trabajo de hacer un buen sistema informático, pero a la vez vamos a hacer una recolección de datos, un catastro, dicen la gente, por todo el país, para identificar que tu medidor está por un cierto transformador, a través de un cierto cable, y ese transformador está por un alimentador. Cuando nosotros tengamos todo eso relevado, vamos a saber si el cable que va a tu casa es del tamaño que debió de haber sido, y si el transformador que va a tu casa y a tus 20 vecinos de la cuadra es de la capacidad que debió haber sido. Hoy en día ese dato no tiene la ANDE. No tiene la ANDE, entonces básicamente se basa...
Pero los controles aleatorios detectan eso.
Sí, pero es aleatorio. Y hay otra forma, por eso que yo sé que vamos a tener problemas. ¿Cómo? Un día de calor, salta la protección. Vuelve a bajarse. Viene el de la ANDE y baja el fusible. Vuelve a saltar. Significa que ese transformador está sobrecargado. Ese dato que yo pasé, de que en Asunción tenemos 1.500 transformadores con problemas, son 1.500 transformadores donde esa protección ya actuó al menos 5 veces. Cinco veces. Y que probablemente la única forma que tuvo el que estaba ahí en el problema y no se quería ir 10 cuadras para que vuelva a saltar la protección y regresar 10 cuadras para volver a poner la protección, probablemente lo haya dejado sin protección. Por lo tanto, va a reventar ese transformador. Entonces, acá tenemos 1.500 Asunción y alrededores. Entonces, estimamos que en el resto del país tenemos 3.000.
Eso no sabía.
Entonces,
para que no se proteja.
Pero es que si no, ponete en el lugar del trabajador.
Sí, no, o uja,
¿sabe qué? Vamos a sacar otro problema. Allá le están llamando. Claro, ya no, tenemos un cable suelto.
Sacarle nomás el protector a este tojódese. Y si se quema, bueno, entonces ya es la gente. No, yo entiendo.
Entonces, tener una infraestructura suficiente como para romper eso, que ya es una cultura también. Ya de repente se volvió parte de una cultura, algunas cuestiones. Nosotros tenemos que darle a nuestros trabajadores mucha logística para que ellos digan, ahora ya tengo el transformador para solucionar. No es que tengo que andar mendigando, haciendo cola para conseguir el transformador. No, yo tengo el fusible, tengo todo.
Bueno, pero vamos a ver qué pasa después de la defensa. Así las cosas tenemos clarito que el lunes vamos a ver qué dicen de tu presupuesto en la Cámara.
Así es.
¿Hay un buen lobby? ¿Crees que hay disposición ahí para en la Comisión Bicameral?
Yo estimo que sí. Vamos a volver a... Vamos a suponer que no suceda como nosotros pretendemos y vamos a volver el año que viene con un pedido de ampliación presupuestaria y vamos a ir con este tema. No vamos a dejar de batallar.
La gente se fía de Pedro Ferreira. Creo que ese es un plus que él tiene que industrializar muy bien en la Cámara de senador, diputado, en la Comisión Bicameral. Y por otra parte, seguir siendo sincericida en el sentido de decir, señores, yo voy a obtener el presupuesto ampliado. Eso no quiere decir que no tengamos un verano caliente. Lo que sí, creo que hay que seguir haciendo esa campaña de decir, a Ninepe ya se caro peño, cooperen también ustedes. No sé si es el mejor ejemplo el de la plancha, ¿verdad? Pero... No,
yo ya me arrepentí. Pues el sábado tuve que andar con la camisa de planchada, ¿verdad? Que sí que ya me retracto.
En las casas, ¿cómo la gente deja prendida la luz en habitaciones que no usa? Sí. A veces entras al baño y dejas la luz prendida.
Hay que también recuperar la que...
Doy un tips. Sí. Sí. Doy un tips.
Atención, Ferreira Tips.
Si usted quiere disfrutar un aire acondicionado, déjelo en 24 grados, no en 17 o 18, porque si usted lo deja en 17 o 18, no va a mejorar su confort y puede que por culpa suya todo el barrio se quede sin luz.
Ahí está. 24 grados.
Use pantalla.
En Japón es obligatorio 25.
¿En serio?
Pues yo no veo. No, japoneses.
No, pero Japón, pero cobro.
En realidad somos medio enfermitos, ¿verdad? Porque fíjate que ponemos en 17, 18 y nos tapamos con un edredón hasta acá. A lo mejor con 24 obviamente ya no te tapas con el edredón,
no tenés que dormir de
ropas.
Menchi, con 24 tenés que dormir desnudo, dejate
no. Espuma no, te la pasa.
¿Sabes la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia real? Ya probaste,
porque yo no uso el acondicionado, yo no sudo, ingeniero.
Yo no sudo. Qué alegría.
Yo no sudo.
Ay, nunca te ahorras como lo envidio.
Tiene mosquito, el mosquito es el problema. La verdad es que el mosquito, a partir de cierta temperatura, se desactiva.
¿Pero qué temperatura
tiene? Bueno, yo no soy un biólogo, por favor. Ahora sí que ya me van a poner.
Pero gracias por el tiempo.